Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Le he hecho a varios hermanos la pregunta que qué piensan ellos acerca de la inmutabilidad de Dios. Y he escuchado varios comentarios que están bastante acertados, pero hay otros que dicen y creen que Dios sí cambia, por lo que dice la misma palabra. Pues el estudio de esta noche es tratar de verlo a la luz de la Biblia, no lo que piensa Emerson, sino lo que dice Dios a través de su palabra. Salmo 102, verso 27, como le decía, solo va a ser para poder partir de este estudio. Dice la palabra, Salmo 102, 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Repito, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que la única intención de poder estudiar en tu palabra este tema tan delicado es poder salir de la duda, es poder crecer en el conocimiento de las doctrinas y así, Señor, poder ser luz a aquellos que están en tinieblas. No por lo que dice un predicador, sino por lo que dice tu bendita palabra, Señor. Recibe tú, Señor, toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cambia Dios de parecer, opinión o de dictamen? ¿Será realmente que Dios, a través de la misma palabra, enseña que Él cambia de parecer? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo podemos explicarlo a través de la Biblia que si Dios cambia o no cambia? Según Génesis capítulo 6, verso 6, Génesis 6, verso 6, dice la palabra del Señor, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El día de ayer en la clase habían hermanos diciendo, pastor, pero la Biblia es clara y está diciendo que Dios se arrepiente. Ahí dice que se arrepintió. Y hermano, la Biblia dice ahí que se arrepintió. Pero ¿qué es lo que está tratando de decirnos? Ahora, veamos lo que dice Éxodo 32:14, otro verso que se ocupa para poder decir que Dios se arrepintió. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Veamos primero los dos casos. Génesis, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Cuando usted lee el contexto de Génesis en el capítulo 6, observamos que Dios está hablando que Él se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra debido a la maldad que se había dado. Debido a que los hijos de los hombres se habían mezclado con las mujeres y había un crecimiento, veámoslo así, de gigantes en la tierra. Y después de toda la maldad, según el capítulo 6, vemos como el Señor dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere Éxodo 32:14? Éxodo 32:14, recordemos que Moisés estaba recibiendo las tablas y cuando él se tardó en bajar, en descender al pueblo de Dios, el pueblo comenzó a estar murmurando, a estar diciendo que Moisés ya quizás no iba a bajar, que quizás se había muerto. Y le dijeron a Aarón, constrúyenos un becerro, constrúyenos un Dios. Ustedes saben, queridos hermanos, que Dios al ver eso, Él se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés comenzó a hablar con Dios y le dijo, mira, ¿cómo es que le vas a hacer? ¿Cómo es que te lo vas a terminar? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué los sacaste del cautiverio para matarlos acá en el desierto? Y las palabras del Señor son, Jehová se arrepintió del mal que dijo. Entonces estos versos hablan de que el Señor se arrepiente o retrocede. Pareciera que sí. Otro pasaje que se ocupa para creer que Dios se arrepiente es Jonás capítulo 3, verso 4. Jonás capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y cuántos conocemos el caso de Jonás? En escuela bíblica enseñan el caso de Jonás. Jonás no quería irles a decir a los de Nínive que se arrepintieran porque era un pueblo que no se llevaba con el pueblo judío. Y él decía, ¿por qué voy a ir? Usted conoce la historia. Él tratando de huir del Señor, se embarca, hay una tempestad, lo tiran al mar, un pez grande, que no dice qué clase de pez, lo traga y después es expulsado. Al final de toda esta historia, vemos que realmente el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios ya no mandó juicio al pueblo de Nínive. Hasta ahorita, se pareciera que Dios realmente se arrepiente. Pareciese a la luz de la Biblia de que Dios realmente se arrepiente o retrocede o se retracta de lo que Él está diciendo. Pero hay algo que se llama en hermenéutica, que es una de las reglas que vimos el día de ayer, que si usted tiene lapicero o lápiz, anótelo. Que por cierto, yo ayer pasé toda la noche tratando de decirlo, hermano, y se me trababa la lengua cada vez que lo decía. Anótelo, por favor. Una de las reglas de la hermenéutica es la antropomorfismo. ¿Y qué es eso? El antropomorfismo viene de la palabra del griego antropos, que significa ser humano, y morfe, que es la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que usted escucha en la palabra del Señor decir que la mano de Jehová lo sostendrá, o que los ojos de Jehová están en todo lugar, no se está refiriendo a que Dios tiene ojos o que tiene manos, sino aquí se le está atribuyendo a un ser divino las características humanas. Pero en este caso, que no estamos hablando, y el tema no es acerca de que si tiene ojos o tiene manos, sino de los sentimientos o de los procesos de pensamiento, está la otra fase, que es la antropopatía. La antropopatía es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de la humanidad finita, ojo, de la manera en que nosotros hablamos, se le atribuyen a un Dios infinito. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué habla de que Dios se arrepintió de haber creado? Porque no es que estaba hablando de manera literal, diciendo de que Dios se había arrepentido de crear la humanidad, sino que lo que se refleja y el punto principal es que Dios tiene sentimientos y le dolió en su corazón la manera de habitar del pueblo. Mire cómo va cambiando la situación. Cuando yo entiendo estas reglas, voy comprendiendo por qué el antropopatismo va creando y le va dando sentido a estos versos. Ahora yo entiendo lo que dice Génesis 6:6. Entendemos el dolor de Dios por el pecado del hombre. ¿Y por qué dice eso, pastor? ¿Dios tiene sentimientos? Claro que tiene sentimientos. Recuerde que cuando la palabra enseña de que a imagen y semejanza nos creó, no está diciendo que se parecen sus ojos verdes a los ojos verdes de Dios. Él está diciendo que lo intelectual, que los sentimientos, es lo que Él nos ha dado a la humanidad en la creación. Por eso, mis queridos hermanos, es de entender este término del antropomorfismo y el antropopatismo. Yo creo que a usted no se le va a olvidar, ¿verdad? Eso parece un trabalenguas, hermano, pero es una de las reglas de la hermenéutica. Ahora, después de entender que en la hermenéutica este término del antropopatismo es una forma de expresión donde los procesos de pensamiento de la humanidad se le atribuyen a Dios? ¿Cuál sería el respaldo bíblico de que Dios no cambia? ¿Cuál sería aquellos versos que yo tengo que manejar para cuando yo estoy en un proceso de prueba, de tribulación, y la angustia, el temor, me pueden hacer a mí dudar de que el Dios que hizo milagros en la época de Jesús es el mismo Dios que hoy me puede sanar? Porque si el mismo Jesús de hace 2000 años que caminó en Jerusalén, le dio la vista a los ciegos, sanó a la mujer del flujo de sangre, sacó demonios, si es el mismo Dios inmutable, es el mismo Dios que te puede sanar en esta noche. Y por eso es importante conocer estos términos. Por eso es importante que cuando llegue la duda, la desesperación, el desánimo, usted tiene que recordar que si Él prometió estar con nosotros y lo prometió hace 2000 años, eso va a ser hasta la eternidad. ¿Amén? Busque Malaquías capítulo 3, verso 6. Malaquías capítulo 3, verso 6. Versos que nos respaldan de que Dios no cambia. Porque yo, Jehová, dice, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, no hay pero ni una milésima de cambio en Dios. Usted sáquese, si usted ha llegado a pensar un día en su mente de que Dios cambia y que Él ha cambiado de parecer en algunas maneras, hermano, eso no dice la Biblia. Eso no se demuestra a través de la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque si Dios tuviera una milésima de cambio, si Él tuviera una milésima de error, hermano, o de contradicción en la Biblia, Él no sería Dios. Porque para poder ser Dios, un Dios perfecto, un Dios soberano, no tiene que haber error en Él. Entonces, cuando yo sé que Dios no cambia, yo estoy seguro. Yo vivo seguro. Yo puedo estar confiado de que todas las promesas que Él ha dado se van a cumplir. Otro verso para poder refutar o para poder respaldar bíblicamente de manera similar es Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago versículo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no cambia, ni sombra de variación. Usted no puede, mire, no es sano, si lo puedo decir así, o no es cristiano, el que usted piense de que Dios es favorable, es bueno, solo con ciertas personas y con usted no. Porque dice su palabra que Él, en primer lugar, no hace acepción de personas. Y si Él no hace excepción de personas, quiere decir que si Él ha dado un milagro a alguien, te puede dar el milagro a ti, si es la voluntad de Él. Él es el mismo Dios. Yo siempre le digo a mis hermanos de casa de oración y les estoy repitiendo, el Dios que le dio trabajo a mi hermano, el Dios que le dio papeles a mi hermano, el Dios que hizo que le dieran la plaza a un hermano que estuvo pidiendo para trabajar como doctor, el milagro de la sanidad de fulanito es el mismo Dios que tengo yo. Es el mismo Dios. No cambia, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque su palabra lo dice, que no hay mudanza y no hay sombra de variación. Pastor, ¿y qué debo de hacer cuando a mi mente vienen estos pensamientos negativos? Hermano, recuerde lo que dice Malaquías y lo que dice Santiago. ¿Cómo se echa fuera el demonio? Se echa fuera con la misma palabra. ¿Cómo se echa fuera los malos pensamientos? Con la misma palabra. ¿Cómo se echa fuera toda aquella depresión? Con la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra penetra hasta las coyunturas del alma. Amén. Busque el número 23:19. Y este verso no puede ser más claro. Dios no cambia. mire qué triste. Bueno, no voy a decir ese ejemplo, pero no se ha fijado usted. Yo ya estoy por cumplir mis 40 años, hermano, y cada vez que me veo yo ya voy viendo cosas bien diferentes que no me gustan a usted. Ya canas por un lado, arrugas por otro. Y hermano, qué triste irse poniendo uno así, pero las cosas de la vida, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Es la naturaleza y Dios lo ha dejado así, amén, así es. Pero, ¿sabe qué? El ser humano tendemos a cambiar. Cambiamos en lo social. Vea las amistades que usted tuvo cuando estaba en su infancia, ya no son las mismas amistades. Porque vamos creciendo y nuestro círculo de amistades va cambiando. Cambiamos de empleo, nuestras amistades cambian. Cambiamos de país y las amistades cambian. Todo cambia, todo cambia. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que Dios no cambia. Este ejemplo nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando dice la palabra que él se arrepintió? Le repito, a él le dolió de ver la maldad en el mundo. De ver que su pueblo, cuando en lugar de esperar a Moisés con las tablas, con la ley que él iba a mandar, en lugar de esperarlo, en lugar de decir oremos, doblemos rodillas, en lugar de esperar y alabar a Dios y cantar salmos y cantarle al Señor alabanzas porque los había liberado del pueblo de Egipto, ¿qué hizo? Irse en pos de dioses ajenos. Dígame si no le iba a doler eso a Dios. Entonces, el escritor lo que está tratando de hacer es que el lector pueda entender los sentimientos de un Dios que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Basados en estos versículos, que Dios no cambia, Dios es inmutable e inamovible. También es muy sabio, así que no puede cambiar de opinión. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo es que no puede cambiar de opinión? El día de ayer me decían unos estudiantes, pastor, pero aquí dice de que él se arrepintió a la hora de estar en el arca, cuando mandó a Noé a construirla, y dice que se arrepintió. Pareciese que de verdad estaba arrepentido. Hermano, él no puede cambiar de opinión. Porque si no, él no fuera omnipresente y omnisciente. Omnipresente, que está en el pasado, en el presente y en el futuro. Que él ha estado y va a estar. ¿Sabe qué? Él ya sabe lo que le va a tocar a usted el día de mañana. Él ya sabe si el día de mañana nos toca entregar ya las botas. Él ya sabe si el día de mañana usted lo van a echar de su trabajo. Él ya sabe si el día de mañana usted le van a aumentar de salario. Él ya sabe si el día de mañana le van a decir, mire, llega hasta el 31 de mayo. Muchas gracias. Él ya lo sabe. Y entonces, ¿por qué permite esto? Porque él también quiere conocer la actitud de sus hijos. Él quiere saber cómo nosotros, su iglesia, actúa. Cuando yo entiendo que Dios no cambia, puedo ver los beneficios de ello. Mire qué precioso. Conocer que Dios no cambia, conocer que Dios es inmutable, tiene beneficios. Que si Dios no cambia, sus promesas no cambian. Y eso quiere decir que cada una de ellas se van a cumplir para nosotros. Mire, qué bonito es escuchar a los hermanos cuando hablan de las promesas de Dios. ¿No ha escuchado usted cuando los hermanos dicen, ah, es que yo, mire, yo estoy viviendo esta promesa y aquello parece como panal de miel, aquello que endulza el ambiente al escuchar hablar de las promesas? Pero ¿sabe qué? Si yo como pastor supiera que las promesas de Dios fueran cambiantes, yo no creería ni una tan sola promesa. Pero como yo sé que todas las que están en la Biblia, todas las profecías, todo lo que Él ha dejado, se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y eso demuestra la inmutabilidad de nuestro Dios. Eso demuestra que el mismo Dios que escuchó el clamor de su pueblo en el cautiverio de los egipcios, es el mismo Dios que escucha su oración, que mira sus lágrimas. Y eso, hermano, es digno de un Dios todopoderoso que se llamó Yo Soy el que soy. Y eso quiere decir el eterno. Un Dios que no cambia, es perpetuamente el mismo. Porque Él, ¿sabe por qué no cambia? ¿Sabe por qué en Él no hay rastro del tiempo? Porque Él es eterno y porque Él no es materia, Él es un ser espiritual. En Él no hay rasgos de la eternidad, del paso de los siglos, porque Él es eterno y porque Él es espíritu. Él no cambia en su bondad y benevolencia. Él es inmutable en su amor. Y mire qué precioso es esto, iglesia. Porque si Él no cambia, quiere decir que cuando la palabra menciona que Él me amó y que Él tenía planes desde antes de la fundación y lo demostró años más tarde de la fundación al enviar la prueba más grande de amor, su Hijo Jesucristo. Si Él entregó a Jesús por amor a nosotros, ¿qué no más va a hacer por nosotros? ¿Por qué? Porque Él no cambia. Porque Él sigue siendo el mismo. Si Dios cambiara, hermanos, aquí preocupémonos. Si realmente Él cambiara de parecer, hermano, mire, preocupémonos. Yo creo que estaríamos en el lugar menos indicado. Allá estuviéramos comiéndonos un sorbete, ¿verdad? Así un doble cup, sabroso, vainilla con chocolate, con este calor que está haciendo, en lugar de estar aquí. Si nuestro Dios se retractara, hermano, hay miles de lugares donde podríamos estar en lugar de estar aquí. Pero la palabra nos enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por lo tanto, nosotros hoy estamos reunidos reconociendo que Él es un Dios perfecto. Ahora, ya hablamos de los beneficios de la inmutabilidad. El amor, el cumplimiento de sus promesas. Pero esto es lo más delicado de todo, hermanos. Dios también es inmutable en sus advertencias. Dios es inmutable en sus advertencias. Hace unos días tuve la oportunidad de dar una de las charlas del bautismo, cuando nuestros hermanos no habían llegado todavía del país donde andaban de visita, y me tocó dar a mí una charla. Y de entre las preguntas, yo le dije a los hermanos, ay, pregúntenle, tienen dudas del bautismo, algo relacionado, hermanos, y salió una de las preguntas diciéndome que acerca del purgatorio. Y yo le dije que realmente pues el purgatorio no es algo bíblico, que era algo que la iglesia tradicional había enseñado, pero lo que sí era bíblico era el estar una eternidad en el infierno. Y una de las advertencias inmutables o amenazas de parte de Dios para este planeta es Marcos 16:16. Hermano, esto no es si la gente lo quiere creer allá afuera. El día domingo mi hermano Mario me estaba diciendo que habían abordado 20 personas, de las cuales solo 3 habían recibido a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si ese domingo por la noche nuestro Señor Jesucristo hubiese venido por nosotros, su iglesia, y nos vamos? De esos 20 personajes, solo 17... Perdón, 3 se hubiesen ido a la presencia del Señor. Y los otros 17, hermanos, según su palabra, se hubiesen ido a una condenación eterna. No importa lo que crea la gente allá afuera, no importa si yo creo que Dios no cambia o cambia, lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, esta es una de las advertencias que hay que prestarle mucha atención. Porque si aquellos amigos, aquellos familiares de nosotros no han creído, aún en nuestro hogar, quiero recordarle algo. Ese amigo que usted ama tanto porque es su confidente, esa amiga porque es su hombro de llorar, ese familiar que a usted le ayudó a salir de la necesidad, si no tiene a Cristo, dice que lo espera una condenación. Pastor, pero quizás van a estar 10 años en el infierno, como hacía creer la idea del purgatorio. Que la gente entraba al purgatorio, pasaban 10, 20 años, usted rezaba acá en vida, usted rezaba, usted pagaba las indulgencias para poder sacar a ese familiar del purgatorio y ser llevado al paraíso. Qué bonito fuera si fuera cierto. Yo hubiera sacado a mi tía, a mis amigos que murieron. Yo le comentaba el día de ayer a un amigo que tuve la desgracia de ver esa noticia, que uno de mis vecinos allá en El Salvador la semana pasada tomó la decisión más fácil. Fue a comprar un lazo. ¿Lazo se dice en inglés también o cómo se dice? ¿Cómo sería? Un rope. Rope. Ahí me muerdo la lengua. Hermano. Casado con un niño de 4 años. Y fue a comprar un lazo a la tienda de la esquina. Y en la viga, en una de las vigas de su casa del corredor, lo puso cuando su esposa andaba trabajando, su niño lo tenía la mamá como a 2 casas, y se ahorcó. Y me da tristeza porque yo sé dónde él está, porque yo vi que era un joven común y corriente, un joven normal. Y que alguien diga, mira, fíjate que fulanito se quitó la vida. Y digo, yo no tuve la oportunidad de poderle hablar ahora, en estos días, que hay un Dios que a pesar de tus problemas y tus pecados, te recibe con los brazos abiertos. Pero lo que más me causó tristeza, dolor, fue que en los comentarios, la gente que no conoce esto que usted hoy está recibiendo o respaldando a través de la palabra, los comentarios decían, recemos para que su alma descanse en paz. Recemos para que su alma suba más rápido. Porque parte de la tradición católica es que cuando alguien muere, por lo menos lo que yo he visto en mi país, es que ponen una fotografía grande debajo del ataúd y le ponen velas. Y los rezos, que son 9 días seguidos desde la muerte, es para levantar el alma, dicen ellos, para que no ande penando en este mundo. Yo le digo, qué bonito fuera. Pero ¿sabe qué? No es bíblico. Eso no lo enseña la palabra. Por eso una de las advertencias de nuestro Señor es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hermano, aún es tiempo de que le hablemos a nuestros amigos. Aún es tiempo que usted agarre su teléfono, hermano, y pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios que lo use para que usted pueda hablar con su papá, con su mamá, que está rebelde a las cosas del Señor. Y pídale al Señor, Señor, ayúdame que mi amigo, que mi familia no vaya a una condenación eterna. Porque esto no es si la persona lo cree o no lo cree. Esto es un hecho real. Esto es un hecho del cual hablábamos el domingo. El Señor ya está preparado para venir por su novia, por su iglesia. Tarde o temprano va a venir a buscar a su novia para llevarla a la boda del Cordero. Y si la gente allá afuera no ha escuchado del amor y del perdón de Dios por parte de nosotros, nosotros también somos cómplices de esa condenación. Uno puede tratar de ser bueno, de caminar lo más recto posible, pero la advertencia está hecha. Y si Dios es inmutable, Dios no te va a sacar del infierno cuando estés en el lloro y en el crujir. Y una de las pruebas es el rico y Lázaro. Cuando el rico estaba en el infierno, en el lugar de tormento, y estaba clamando y viendo a Lázaro en el seno de Abraham, y le gritaba, Padre Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje mi lengua con una gotita, con algo de agua. Y el padre y Abraham le mencionó y le dijo, mira, nadie puede ir de aquí, ahí donde tú estás, ni de allá pasar para este lugar, porque una gran cima nos separa. Y para aquellos que creen que estar en el infierno y que hay personas que ya muertas pueden venir a avisarnos, a visitarnos, la palabra enseña que cuando el mismo rico le decía a Abraham, manda entonces a alguien de este lugar y que le avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, donde la llama nunca se termina. Y Abraham le dijo, nadie puede ir ni de aquí para arriba ni de allá para acá, tratando de acoplarlo. Hermano, ese amigo y esa familia que está en vida, hoy es cuando hay que hablarle del Señor, no mañana. No se vaya a lamentar el día de mañana porque usted dijo, no, es que la verdad llegué cansadito a la casa y le voy a hablar mejor el sábado, el domingo. Porque usted no sabe si el domingo quizás el que se va a ir va a ser usted. Y si no se va usted, quizás se puede ir su amigo. Y después ahí va a estar publicando en el Facebook con la gran cinta negra que se siente mal. Si de verdad usted se siente mal, si de verdad usted ama a sus seres queridos, a sus amistades, háblele de Cristo. Hoy que todavía hay esperanza. Hoy que todavía esa advertencia no ha hecho impacto. Hoy que todavía Dios nos regala un día más de vida. Porque tremenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Hebreos 10:31. Ay, pastor, pero ¿y usted por qué dice eso? Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Él lo prometió, iglesia, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que aquel que no recibiere la salvación a través de su Hijo amado y sería condenado, eso se va a cumplir. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, tenemos que esperar la venida del Señor y tenemos que testificar a los demás de la venida de Cristo. ¿Qué es lo bueno? Que no todo está perdido. Todavía hay tiempo. Todavía puedo hablar de Cristo. Todavía puedo hacerlo. Aún hay tiempo de poder escapar de la ira del Señor. Y aún podemos recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Iglesia, Dios no cambia. Dios es inmutable. Y recuérdelo. Recuérdelo en su corazón y en su mente, que si Él no cambia, sus promesas, sus virtudes, su amor y misericordia son por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tus advertencias son para siempre. Porque sabemos, Señor, que tú no cambias por lo que dice tu palabra, porque tú no cambias, no hay mudanza, no hay variación. Porque tú, Señor, eres el Dios inmutable, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Iglesia, si usted está pasando por una necesidad y la duda, Porque la carne así es, la carne es débil. La carne dice, salí corriendo, tomá las decisiones más fáciles, como hizo este amigo. Tomar la decisión más fácil de ir a comprar una cuerda, amarrarlo a un polino, a un caño de la casa, a una columna, a una viga, y dejar a una mujer viuda, a un niño sin padre. Esa es la decisión más fácil. Eso es lo que la carne te dice. Pero la Biblia nos enseña que si Dios prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y si reconocemos que Él es inmutable, es porque así va a ser. Si Él prometió, Él lo cumplirá. Si tu problema es de enfermedad, te recuerdo, aquel Jesús que caminó en medio de la multitud y preguntaba, al enfermo le preguntaba, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y aquel decía, sí, el paralítico dijo, sí, yo creo. Toma tu lecho y vete. Es el mismo Jesús que nosotros hoy exaltamos. Es el mismo Jesús que te puede sanar si tienes fe como un granito de mostaza. Es aquel que si te ha abierto la puerta en este país, te puede dar los papeles, si esa es la voluntad de Él. Porque Él no cambia. Y eso me da paz. Al saber que Él no cambia, a mí me da tranquilidad. El saber que Él me protege, y que si protegió a su pueblo hace 1,000 años, me puede proteger a mí cuando alguien me quiera hacer daño. Si Él dijo, yo soy Jehová de los ejércitos, Él es el que peleará por ti, porque Él no cambia. Si Él le dijo a su pueblo que bajo sus alas los iba a cobijar, es el mismo que cuando tengas necesidad de un abrazo, Él te va a cobijar y te va a abrazar. Porque la inmutabilidad a mí me da paz y me da tranquilidad. Señor, pero también tú nos adviertes que al no cambiar tú, al no retractarte tú, las advertencias ahí están. Y si usted, amigo que está acá, no ha recibido a Cristo, yo le quiero decir, esa palabra es para usted. Porque si usted no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, le espera una condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. Porque Él no quiere que nadie vaya a condenación. Él quiere que todos seamos salvos por medio de su Hijo. Amigo, si tú no sabes qué te espera el mañana, necesitas recibir a Cristo. No digas, mañana yo le entregaré la vida. No digas, yo lo haré pasado mañana, el siguiente fin de semana. Porque tú no controlas la vida, la controla Dios. Si usted no le ha entregado su vida, póngase de pie y dígale a Jesús, Señor, aquí estoy. Póngase de pie. Entréguele la vida a Cristo. Podrás tener años en la iglesia, pero eso no te justifica para poder ser hijo de Dios. Amigo televidente, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, por favor haga esta oración conmigo. Y no permita poder ir a esa condenación eterna, no de 5 años, dice la palabra eterna. Entrégale tu vida a Jesús y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme darle la bienvenida a la familia de Dios y a invitarle para que usted busque una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se predica bíblicamente. Padre, por favor, llévanos con bien y que lo que falta de la semana podamos terminarlo en victoria. Que aunque venga la prueba, que aunque venga la enfermedad, podamos reconocer que tú no cambias, porque tu palabra lo dice. Señor, oramos por nuestros hermanos que tienen una enfermedad, padeciendo una enfermedad, para que tu mano poderosa pueda sanarlos. Oramos por esos cáncer, por esas artritis deformativas, problemas de la vista, problemas en la espalda, tumores. Señor, oramos por esa infertilidad. Padre, 9 años oramos con mi esposa por esa enfermedad de la infertilidad. Y a tu tiempo, papito lindo, vimos esos frutos, Señor. Y no dudo, Padre, porque tú no cambias, que tú puedes dar ese milagro a mis hermanos. Y no dudo, Señor, que tú puedes ordenar hogares, hijos que andan en drogas. No dudo que tú lo puedes traer al redil nuevamente, Padre, porque tú no cambias. Y porque si tú, Señor, me sacaste de ese mundo a mí, también lo puedes hacer con estos jóvenes. Señor, trae con bien a nuestro pastor, que tenga un buen viaje, Señor. Bendice su vida y la vida de la familia pastoral. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.